Electo en Colombia, representante de la Corporación Afrocolombia, estuvo ayer en el Congreso. Recordemos, 9 de abril, Día de las Víctimas en Colombia. Día de las Víctimas. Algunos partidos políticos, hay que decir, no se hicieron presentes en el Congreso. Ya les contaremos quiénes, pero decíamos aquí hace algunos minutos que primero las víctimas. Si hay un día de víctimas, es para escuchar a las víctimas. Y le queremos preguntar a Yolanda Perea cómo les fue ayer en el Congreso. No, me cuentan que la llamada la acabamos de perder con doña Yolanda. Mientras recuperamos a Yolanda Perea, le quiero preguntar a Nurri Riveros, que estuvo ayer en el Congreso, ¿cómo estuvo la concurrencia por parte de los partidos políticos para escuchar a las víctimas? Nurri, buenos días.
Buenos días, Yolanda, sea a todos los oyentes. Pues mire, en realidad, al inicio, recordemos que esta sesión estuvo citada para las 10 de la mañana, llegaron en total 116 representantes a la Cámara y 65 senadores. Sin embargo, como es costumbre, con el pasar de las horas, pues se fueron retirando los congresistas. Hacia las 3 de la tarde, la congresista Ángela Robledo pidió la verificación del quórum y hasta ese momento habían 11 senadores y 24 representantes a la Cámara. Quiere decir, 35 personas estaban presentes de parte de los congresistas. Pero mire, nosotros hicimos una lista de ¿cómo fue el ausentismo en los partidos? Por lo menos en el Senado, el gran ausente fue el partido de la U, fue digamos quien más faltó, seguido del partido conservador, y en la Cámara de Representantes también repite el partido de la U, Cambio Radical y los conservadores. Yolanda.
U y conservadores coinciden en Cámara y Senado en el ausentismo, y Cambio Radical adicionalmente en la Cámara. Un día se les estaba pidiendo a los congresistas, un día para que escucharan a las víctimas.
Muy importante decir, Yolanda, pues que este compromiso era obligatorio y ellos, las personas que no tengan una excusa justificable, se enfrentarán a algunas sanciones que incluso pueden ser demandas por prevaricato.
Claro, pero todos inventaron excusas médicas, excusas que salían de viaje, excusas no sé qué, y una excusa no se le niega a nadie. Sabemos que les inventan hasta excusas médicas falsas.
Yo creo que vale la pena, si tenemos los nombres, incluso publicarlos en nuestra página para que la gente sepa quiénes acudieron a oír a las víctimas y quiénes no.
Sí, tenemos algunos, si usted quiere. Mire, por ejemplo, de los conservadores, el senador Efraín Cepeda.
No estuvo.
Tampoco estuvo Arturo Char, ni Musa Besaile, tampoco Maritza Martínez, que es del partido de la U, tampoco Eduardo Pulgarín.
Partido de la U, que es el partido del presidente, ¿no?
Sí.
Exactamente. Carlos Enrique Soto. Y esto, Yolanda, sin mencionar, por supuesto, que el Partido Centro Democrático hasta el mediodía se retiró por el incidente que se presentó allí en el recinto. En Cámara, no estuvo, por ejemplo, Alfredo de Luque, que también es del partido de la U. Tampoco estuvo Werner Zambrano, que es del partido de la U. Carlos Abraham Jiménez, que es del partido Cambio Radical. David Barguil, que es conservador. Tampoco estuvo Efraín Torres, que es del partido de la U. Y de los liberales faltaron algunos también. Germán Carlos Sama, Hernán Estupiñán y Edgar Gómez, que los podrán ver las personas entonces en nuestra página en unos minutos.
Ahí estará el listado completo, quiénes fueron y quiénes no fueron. Nurri, gracias. Tenemos a Yolanda Perea ya conectada con nosotros. Ella es representante de la Corporación Afrocolombia, una víctima del conflicto. Y lo que queríamos preguntarles, ¿cómo les fue ayer en el Congreso precisamente? Muy buenos días, bienvenida a RCN Radio.
Buenos días, muchas gracias. Pues mira, estar en el Congreso ayer, importante para nosotros, fue que nos escucharan. Pero más importante aún hubiera sido que todos hubieran estado. Creo que ustedes dieron un letrero que nosotros teníamos, yo vine pero tú no. Entonces, era en alusión a eso, porque sabíamos que unos no iban a ir, por lo cual hicimos pues una fotico donde era una mujer negra, donde decía yo vine y tú no viniste. Entonces era esa importancia que tenía siquiera el día de ayer. Tenemos en cuenta que nosotros como víctimas siempre somos los primeros, digamos, que aportamos, los primeros que no nos quedamos solo en decir, no es que yo soy víctima, sino que desde el vivir, desde el sentir, desde ahí estamos aportando a la construcción de una política pública que conlleve a una real atención y una real verificación de que estos hechos que han pasado en Colombia no se repita. Pero a la vez nos preocupa ver que nosotros como víctima, cuando es el tema de votar, muchos nos buscan ahí, si vengan, voten por nosotros, vea que sí nos vamos a comprometer, pero cuando necesitamos ese apoyo y esa real voluntad política, no la vemos en algunos sectores.
Yolanda, ¿usted nos quiere compartir su caso como víctima del conflicto, qué fue lo que pasó?
Sí, claro. Yo en 1997 fui víctima de violencia sexual por un integrante de la guerrilla, y esto conllevó a la vez que días después, meses después, asesinaran a mi mamá. Aproximadamente 7 integrantes de la guerrilla llegaron a la casa, asesinaron a mamá, y esto conllevó un desplazamiento masivo en las zonas de Río Sucio, Chocó, en los internos de las veredas. Pero además, siquiera hubiera sido solo eso ahí, sino que en este momentico en Río Sucio, Chocó, nos encontramos con 351 familias albergadas en la plaza de mercados, la cual requieren de esa mirada y esa solidaridad de Colombia en este momentico, porque sus territorios están minados, porque nuevamente ellos habían retornado voluntariamente y nuevamente son sacados de sus territorios por el conflicto que hay otra vez por el territorio de grupos al margen de la ley.
Yolanda, 1997, víctima de agresión sexual, mataron a su mamá, se tuvo que desplazar. A lo largo de estos 20 años, ¿se ha sentido ya reparada después de haber sido víctima directa del conflicto?
La verdad es que yo no creo que me repare nada de lo que perdí. En el tema de indemnización, cuando hablamos de una indemnización, la verdad me siento que falta mucho, porque aunque soy la vocera en algunos temas del tema de víctima, siempre mantiene uno amenazado. No tiene uno siquiera una vivienda digna, tiene que uno estar pagando arriendo, andar corriendo con sus hijos de lado y lado por las amenazas constantes que nos hacen, por el simple hecho de ser el vocero y uno contar qué es lo que pasa realmente con la comunidad, ¿cierto? Y ahí no vemos ese respaldo. Requerimos un respaldo real, con garantías, para uno poder continuar un proceso que a nosotros ni nos pagan. Entonces, cuando uno va y denuncia, dicen, bueno, ¿y usted por qué no se sale de eso para que no la amenacen más? Pero yo creo que al ser víctima directa de este conflicto armado, si me quedo callada, me vuelvo cómplice. Y yo quiero ser cómplice de las cosas buenas, del proceso de paz, la construcción de ese tejido social, más no cómplice de lo que silenciosamente ha pasado en Colombia y sigue pasando, y muchos se quedan mudos a esta situación.
Yolanda, precisamente quería preguntarle sobre ese último aspecto que usted abordó, y es cómo la ha impactado directamente a usted y obviamente en consecuencia a su comunidad la firma del acuerdo de paz con la guerrilla, porque usted nos ha contado fue víctima precisamente de un abuso por parte de la guerrilla.
Mira, empezar un proceso con la FARC es importante para nosotros porque ya, digamos, un grupo menos que va a ejercer más dolores de cabeza y más guerra en el territorio. Pero a la vez me preocupa, porque en ese momentico tengo entendido que en Río Sucio, Chocó, la guerrilla, o sea, la FARC se va a comprometer a indemnizar a las familias, ¿no? Pero la cual, las familias que van a indemnizar ellos son principalmente de la orilla de las carreteras vía el municipio de Río Sucio, Chocó. Pero realmente no va a entrar a verificar el daño que ha hecho interno, por ejemplo, el daño que hizo en Pava. Cuando asesinó a mi mamá, quiso que toda esa comunidad se desplazara. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con la construcción nuevamente de ese territorio que en este momento está minado, cierto? Lo que es Clavellino, Truando Medio, Dos Bocas, todo eso requiere una mirada. Y aquí yo les agradezco que decidan, digamos, reintegrarse nuevamente a la sociedad civil. Para nosotros es un alivio, pero necesito además tener esa verdad. Por eso cuando se firmó esta semana que va a salir la Comisión de la Verdad, es importante que realmente las víctimas tengamos ahí la verdad de ellos, pero también nuestra verdad, para nosotros realmente decir, bueno, vamos a continuar un proceso donde nuestra voz, esta vez, sí va a ser el centro, nuestra voz sí va a ser escuchada. Desde ahí yo le digo a la guerrilla, listo, bueno, hagámosle. Yo realmente no tengo odio en mi corazón, y si me toca saludarlos, me toca apoyarlos para que se incluya nuevamente la sociedad, lo haré. Pero necesito la verdad y necesito un compromiso real. Que el territorio, siquiera, aunque yo no puedo volver a mi finca por amenaza y porque aún me da temor, sí me gustaría que construyera nuevamente el territorio y que esas víctimas que siguen ahí pasando necesidades y que todo aquello que habían construido fueron destruidos a raíz del conflicto armado que había en esa ocasión y lo que está habiendo en este momento, que realmente se coloque la mano en el corazón y se comprometa con las verdaderas víctimas a hacer un proceso que realmente conlleva la construcción y que no me vayan a salir a mí más adelante, bueno, que no me vayan a amenazar principalmente, porque mucha gente no está diciendo qué es lo que realmente pasó por temor a la amenaza, pero que no me vayan a decir a mí, no, es que miren las víctimas que nosotros indemnizamos porque realmente no están haciendo algunas cosas que debieran hacer en el territorio directamente con las víctimas. Yo creo que para uno construir un territorio y empezar a hablar de paz y de verdad, todos debemos hacer parte de ese equipo.
Doña Yolanda, primero, ¿usted tiene algún tipo de proyección? Y segundo, ¿usted cree, digamos, la justicia especial para la paz, uno de cuyos pilares es la verdad y la reparación, y otro pilar es la reparación, y por otro lado la Comisión de la Verdad, están apenas en pañales? ¿Usted cree que si esto se cristaliza a través de esos dos mecanismos, ustedes pueden encontrar precisamente lo que buscan, conocer qué pasó y una reparación que les satisfaga sus necesidades?
Pues yo creo que sí. Vuelvo y le repito, siempre y cuando aquí se respete lo pactado de ambos lados, tanto del gobierno como de la FARC, por ese lado vamos a ir bien, y que realmente está el gobierno de un lado, la FARC del otro y las víctimas en el centro, pero respetando esta vez realmente nuestra voz, ¿sí? Construyendo de la mano y teniendo en cuenta cada uno de los tres puntos, tanto el gobierno, las víctimas y la FARC. Así construiremos una verdad, un tejido de esa memoria, porque es que si nosotros no construimos memoria, tendremos a repetir en otros sectores lo que ya pasó. Y yo creo que es un paso supremamente importante que se ha dado aquí, lograr que ni siquiera un grupo se desmovilice y diga, bueno, quiero reintegrarme a esa vida civil, quiero aportar, quiero, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Queremos reparar a las víctimas, queremos construir nuevamente. Entonces a mí solamente que no me digan queremos, quiero acciones y quiero ver cosas reales, porque yo creo que desde que fui víctima, que me arrebataron, ese ser mujer, me arrebataron esa madre que era todo para mí, que a los 11 años me tocó quedarme con cuatro hermanos más sola, con mis abuelitos mirando a ver cómo sacaba a mis hermanos adelante y dejar una finca tan grande como la que era la nuestra, a pasar necesidades en este momento donde uno tiene que es mirar a ver cómo va a pagar arriendo, mirar a ver cómo va a estudiar a sus hijos. En ese momentico a mí me duele. Yo quisiera ser psicóloga, por ejemplo, y no tengo un peso como pagar mi universidad. Entonces son cosas que yo digo, bueno, listo, yo tengo necesidades, pero también tengo esa sed de paz, esa paz que toda Colombia anhela y que principalmente yo espero para mis hijos, que el día de mañana ellos puedan salir libres, sin temor, que les va a pasar lo mismo que a mí. Por eso yo confío en esa Comisión de la Verdad, por eso confío en este proceso, por eso cada día me levanto y quiero aportar a un granito de arena a esa construcción de esa paz y ese tejido social que se está construyendo en medio del conflicto.
Doña Leolanda, ¿usted tiene algún tipo de protección?
Mira, yo diría que de nada me sirve, bueno, sí, tengo unas medidas de protección, pero a la vez tengo mucha preocupación. Porque las medidas de protección simplemente son para uno, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno le toca un ratico estar protegido uno, otro ratico la familia de uno, pero yo creería que la protección debe ser con garantía y al grupo familiar, ¿cierto? Y tener protección no es simplemente tener a alguien que esté armado a tu lado, sino creo que una protección a la sociedad, a la familia, sería realmente esa construcción de esa paz, pero no solamente con la guerrilla, es con toda la sociedad y todos los grupos al margen de la ley y no al margen de la ley, ¿no? Para poder decir que eso estamos libres, digamos, de esa violencia, porque es que aquí lo que genera violencia es que tú tengas una opinión diferente de lo que opina el otro. Y eso ejerce que constantemente nos amenace. Y principalmente aquí hay una violencia que muchos están haciendo los de la vista gorda, y es la violencia sexual que ejercen principalmente las mujeres negras y las mujeres indígenas. Por el simple hecho de ser mujer y ser negra, ya eso te hace visible a que cualquiera quiera manosearte y quiera abusar de ti.
Pues muy bien, muchísimas gracias, Yolanda, por acompañarnos esta mañana. Ayer era el día de las víctimas acudieron al Congreso, muchos de los congresistas no llegaron a escucharlas, otros llegaron un ratico y se fueron. En fin, cosas que pasan en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Sí, muchas gracias a ustedes. De igual manera vuelvo y les digo, como les decía ayer, yo pido que nos apoyen como corporación. Estamos haciendo una jornada de recordaciones para la familia Río Sucio Chocó. Y me gustaría que si alguien, yo sé que todos están enfocados en Mocoa, eso es algo que les agradecemos como seres humanos, pero también pedimos que nos apoyen con lo que está pasando en Río Sucio Chocó en este momentico. La mayoría son madres gestantes y lactantes, son adultos mayores y todos ahí en el piso sin poder retornar nuevamente a su territorio. Y como corporación estamos recogiendo donación de colchonetas, tordillo principalmente, porque están, es una zona donde hay mucho zancudo y esto puede generar unas enfermedades inmediatas. Necesitamos pañales, necesitamos ropa, zapatos para estas familias que están ahí. Y no sé, quien quiera apoyarnos nos podría llamar al 313-702-3907 o 320-838-3780-73. Muchas gracias.
Yolanda, si ¿sí puedes repetir los números? Porque seguramente no alcanzaron los oyentes a tomarlos.
313-702-3907 y 320-837-8073.
Muy bien. Muy bien, porque seguramente habrá personas que estén interesadas en colaborar. Hemos hablado aquí durante varios días sobre lo que está pasando en Chocó, las grandes dificultades que se están presentando en varios municipios. Yolanda Pedea nos hace el llamado específicamente sobre Río Sucio y nos está pidiendo ayuda. Muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte en esa campaña que están haciendo allí desde la Corporación Afrocolombia para las víctimas que están allí en el departamento del Chocó y diríamos víctimas permanentes. Muchas gracias.
La corporación está ubicada aquí en Medellín, la Corporación Afrocolombianos, el puerto de mi tierra. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por escucharnos. Principalmente nosotros como víctimas es importante que nos escuchen y que nuestra palabra, nuestra voz sea tenida en cuenta.
Aquí siempre tenidos en cuenta, por supuesto. Ella es Yolanda Perea, es víctima del conflicto. En 1997 fue agredida sexualmente por un guerrillero. Su mamá fue asesinada, fue desplazada de su territorio con otras familias también. Y lo que ella dice es que nunca la van a poder reparar en lo que perdió, pero sí espera por lo menos que la escuchen y espera por lo menos tener un poco de protección. Ahora está pidiendo ayuda para la gente de Río Sucio en el departamento del Chocó. Y al final lo que nos dice es eso, que nos escuchen. Lo que no hicieron muchos de los congresistas ayer, que era el Día de las Víctimas. Día de las Víctimas que para Colombia tiene una fecha muy, pero muy simbólica, don Juan Manuel Ruiz.
Y que nunca sobra, Yolanda, pues recordarla, por supuesto, lo que aconteció el 9 de abril de 1948. Para los más jóvenes que a lo mejor no lo recuerdan, y los hay, es bueno traer a colación que ese día Jorge Eliezer Gaitán, que era un joven, promisorio, brillante abogado, de 45 años de edad, fue asesinado después de la una de la tarde. El día anterior, 8 de abril, había tenido una brillantísima defensa. El famoso caso del teniente Cortés. Él decidió defenderlo, le fue muy bien, todo el mundo lo aplaudió. Y al otro día, saliendo de su oficina, se puso cita con varios amigos, uno de ellos Plinio Mendoza Neira, y a las afueras lo estaba esperando Juan Roa Sierra, quien le disparó a Jorge Eliezer Gaitán. La muerte de Gaitán pues desencadenó unos disturbios monumentales en Bogotá. La mitad del centro se incendió y a partir de allí muchos dicen que comenzó un germen de rebeldía buscando vengar el asesinato de la voz del pueblo, como se le consideraba en esa época. Recordémoslo, a pesar de, digamos, del tiempo que ha pasado, 69 años ya de la muerte de Gaitán.
¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos trataban de conservadores? ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos ultrajaban y nos ignoraban? ¿Qué nos dicen ahora los que están provocando en forma que es ellos no pueden seguir utilizando la rabia popular. ¿Qué nos pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional? Que tiemblen los vacilantes. Yo me siento y sé que estoy respaldado. Pero si no lo estuviera, tengo que repetir aquí la frase. Más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el oro.
Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948, era un gran orador, sin lugar a dudas. Sí. Era un conductor de multitudes,
de masas,
un agitador, adalid, como se le considera. Y obviamente por esa razón su muerte produjo el impacto que produjo en todas las órbitas, Yolanda de oyentes. Y, por ejemplo, en una que es relativamente poco explorada, no estoy diciendo que no, sino relativamente poco explorada, y es el impacto en la arquitectura de Bogotá. Todos los urbanistas de Bogotá coinciden en señalar en que hasta 1948 Bogotá era una ciudad hermosísima, muy bella, que algunos la calificaban o la comparaban con ciudades europeas, ¿verdad? Para la muestra, por ejemplo, el álbum fotográfico que ha recopilado Sadi González y sus herederos, por supuesto, sobre lo que era Bogotá antes de 1948. Cuando se produjo el incendio, mucho de eso se perdió.
Se perdió. ¿Cómo se perdió el tranvía?
Que nadie entiende por qué no reconstruyeron el tranvía, que estaría vigente, que estaría funcionando y que sería muy útil para el transporte público.
Sería muy bueno tener tranvía.
Y mire hasta el punto que hemos llevado. 69 años después todavía estamos recordando el impacto que esta muerte produjo en todos los colombianos.
Y quedó además como fecha designada para conmemorar, recordar y escuchar a las víctimas, escuchar a las víctimas, algo que algunos congresistas no hicieron ayer, 9 de abril, 7:42.
RCN Radio.